Herriak Biziri, espacio radiofónico de la Coordinadora de Grupos por la Defensa del Territorio Vizcaya Benetan Maite.
En Herriak Bizirik os proponemos que nos acompañéis en un viaje por Vizcaya. En realidad, por algunos pueblos de Vizcaya afectados por diversos proyectos que se presentan como el no va más del progreso y que en realidad lo único que hacen es destruir nuestro entorno y nos hipotecarán de por vida. Un montón de grupos y personas pensamos que es necesaria la paralización inmediata de esos macroproyectos que atentan contra el medio ambiente y asumimos la defensa del derecho de los pueblos que en los que se ubican o en los que se van a ubicar estos proyectos a decidir sobre los mismos y también asumimos el derecho de todas las ciudadanas y ciudadanos a decidir qué Vizcaya queremos. Y como la defensa de esos derechos y la exigencia de la paralización de los proyectos solamente va a ser posible con la presión popular, desde Vizcaya Benetan Maite se preparan movilizaciones para la próxima primavera. Una marcha para los días 2 y 3 de abril, de la que ya os iremos informando. Pero antes de que llegue esa marcha, hoy en este segundo programa de Herriak Bizirik contamos con la presencia de Juancho Estebaranz, editor e historiador militante, integrante desde bien joven de varios movimientos asamblearios anticapitalistas y también compañero en las ondas libres, como muchos y muchas ya sabéis. Hoy contamos, como digo, con la presencia de Juancho Estebaranz para hacer un repaso de los principales conflictos medioambientales en la historia reciente de Euskal Herria. Queremos que nos hable de las sensibilidades, los discursos, las motivaciones y los objetivos de quienes participaron en las luchas. También de los frentes abiertos por el desarrollo ilimitado de la economía y de las transformaciones del discurso del poder en esta fase en la que el capitalismo ha tomado la conciencia de la finitud del planeta. ¡Apa, Juancho!
¡Apa!
Y bienvenido. Empecemos directamente. ¿Qué movimientos sociales y conflictos resistentes a las pretensiones capitalistas crees que han sido o son los más emblemáticos en Euskal Herria?
Pregunta,
¿o los más destacables? O...
Pregunta muy amplia. Yo creo que me voy a ceñir a lo que son los conflictos que pueden tener un cierto tinte medioambiental, aunque... Como veremos, esos mismos conflictos se desbordan esa etiqueta y se convierten en conflictos de resistencia o conflictos anticapitalista. Para mí, claro, a la hora de escoger, te tienes que ir centrando en décadas. Hablaría del conflicto de Lemoniz, el conflicto que también hubo contra la autopista Irurzun-Andoain, haciendo también una visión, digamos, de Euskal Herria. Después iríamos pasando de década, ya entre los 90 y el 2000, hacia el conflicto de Itoiz, aunque es un conflicto veterano, y yo creo que evidentemente hay que abordar ese cuarto conflicto, que es la resistencia contra la imposición de las líneas del tren de alta velocidad.
Has mencionado esos conflictos. Háblanos un poco de las formas de organización que se dieron en esos movimientos de oposición, del tipo de acciones que se realizaban, incluso si hubo divergencias en los mismos colectivos opositores y de cómo fueron evolucionando los discursos, los objetivos, etcétera.
Claro, yo creo que hacer un seguimiento de estos conflictos nos habla de una cualidad principal de los movimientos sociales, es que los movimientos sociales están vivos, como organismo vivo, se mueven, van cambiando de objetivos, van envejeciendo, se van incorporando nuevos contingentes de gentes, ¿no? Aparecen... cuestiones externas a ellos, como cambios legislativos, cambios de gobierno, etcétera. Entonces, siguiendo estos conflictos, podemos incluso pues hacer una gran o una pequeña historia de Euskal Herria. El conflicto de Lemoniz, yo creo que lo hilaría con dos tipos de colectivos que fueron los que lideraron o llevaron a cabo esa oposición, ¿no? Colectivos muy distintos. Por un lado estaría esa Comisión Vasca por una Costa No Nuclear y por otro lado estarían los comités antinucleares, ¿no? La Comisión Vasca sería una agrupación, digamos, de expertos, en el buen sentido de la palabra, que representaban a diferentes escualdes, a diferentes comarcas, y que hacían una especie de oposición, no sé cómo decir, marcaban una serie de criterios por la autoridad moral que le había dado el propio movimiento popular, pero eso lo podemos encuadrar en los años 70 o al principio de todos estos movimientos, no los movimientos casi como los conocemos ahora, ni siquiera podríamos encuadrar a los comités antinucleares en esos movimientos tal y como lo conocemos, pese a que ya tendrían una forma mucho más habitual ahora, ¿no? Colectivos, una red que se tejía a nivel de toda Euskal Herria, pequeños comités, acuerdos asamblearios, etcétera. Esas serían las características de todo esto. Un movimiento social como propio movimiento social, quiero decir, a veces se dice que el movimiento social es el que se opone a una afección concreta y en la que se vinculan diferentes gentes de diferentes estratos sociales, intereses, etcétera. Entonces, para ilustrar esto, sí que podríamos ver los grupos que se hicieron en la coordinadora contra la autovía, los grupos antiautovía que se hicieron en la zona de Lizarán, más bien en Tolosaldea, ¿no? Ese sí que sería, sobre todo al principio de ese movimiento, un movimiento social que agrupaba desde baserritarras, comerciantes, jóvenes anticapitalistas, etcétera, ¿no? El conflicto de Itoiz nos habla de grupos que están establecidos en sitios muy pequeños, ni siquiera son grupos, a veces son oposiciones que parten de los propios ayuntamientos. La verdad es que el conflicto de Itoiz fue muy, muy largo, y también allí después aparecieron nuevos grupos, como los solidarios con Itoiz, que ya tenían sus vínculos con esas culturas ocupas antimilitaristas que habían surgido posteriormente, ¿no?, en la década de los 80-90. Y casi para dar un vuelco hacia atrás, hablaríamos de los grupos que han tejido esa red contra el tren de alta velocidad, ¿no?, por lo menos durante los 90 y la década de los 2000, pues grupos locales también, pero que ya tendrían un tejido que se quisiera o que ha querido parecerse un poco a esa herencia de los comités antinucleares, esa herencia asamblearia, anticapitalista, antijerárquica, abierta, etcétera. Yo creo que en los conflictos emblemáticos de cada época que he ido citando, en todos ha habido relevo. Hemos hablado en Lemóniz que había ese grupo de carácter vecinal, de expertos, y después surgen los comités antinucleares. Los comités antinucleares surgen por una insatisfacción de la gente más joven, de esa comunidad antirrepresiva que surge a partir del año 77, en ese discurso muy legalista, muy dentro del marco propio del movimiento vecinal, que habla siempre de poner recursos, pedir firmas, etcétera. Y esta es otra cultura política que emerge, ¿no? En todos los conflictos, por lo tanto, que se dilatan en el tiempo, se van sucediendo la incorporación de nuevos contingentes de personas que tienen otras culturas políticas. Otro ejemplo puede ser en Itoiz, en el cual en el primer segmento de la lucha, que va desde los últimos 70 a primeros de los 80, la gente de la coordinadora de Itoiz, que es sobre todo de los pueblos, habla de la necesidad y del derecho de vivir en una pequeña comunidad rural. Ese es su argumento. Posteriormente va evolucionando con ese cambio del propio capitalismo hacia un reparto del agua, hablar de, claro, todo esto está muy contaminado ahora, digamos en el 2011, después de todo lo que es esa cultura del agua, que ha sido uno de los pocos lobbies que han sido cooptados por el gobierno socialista que padecemos, ¿no? Y posteriormente se incorporan la gente de Solidarios con Itoiz, que provienen de toda esa cultura antimilitarista ocupa y que realmente surgen como una crítica práctica a lo que está haciendo la coordinadora de Itoiz, en el sentido de que quieren promover la acción directa no violenta, y eso provoca serios conflictos. Incluso en el segundo de los grandes sabotajes no violentos que hace el grupo Solidarios con Itoiz, tendríamos que decir Solidarias con Itoiz porque fueron todo chicas, esa acción trajo incluso la propia condena, en el sentido más rancio de la palabra, de la coordinadora. Por lo tanto, siempre ha habido esos conflictos, pero como movimiento, perdón, como organismo vivo que es un movimiento social. Quizá el más sonado ha sido esas desavenencias que hubo en los propios grupos ante Autovía, cuando de esa coordinadora de más local, de más tipo local, que agrupaba a todo tipo de segmentos sociales en contra de esa autovía, con intereses contrapuestos, se incorpora masivamente un nuevo contingente político que también estaba presente, pero que se incorpora en masa y cambia los parámetros de la propia lucha, ¿no? Hacia unos derroteros mucho más posibilistas. Ya no se habla de antiautovía, sino que se habla de una autovía en unos términos razonables, ¿no? Ya de una autovía con un impacto mínimo y que produce la escisión, de alguna manera, la separación de los grupos antiautovía de mayor corte anticapitalista, que serían unos de los orígenes de la actual Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad. Pero yo no me quedaría tanto con lo que pueden ser las desavenencias que hay, sino que si una lucha realmente está inmersa en el tiempo y es muy prolongada, los conflictos entre las diferentes generaciones políticas y sus culturas políticas van a surgir. Luego ya tendríamos otros problemas, como son la incorporación de elementos, no sé si extraños, pero esas incorporaciones que antes llamábamos paracaidistas, ¿no? Gente que cae en las luchas y que intenta modificar esos parámetros. Pero los colectivos y las luchas tienen que cambiar y se tienen que adaptar a sus propios tiempos políticos.
Hoy estamos con Juancho Estebaranz, quien aborda tres de las oposiciones medioambientales principales en Euskal Herria, Lemoiz, Leizarán e Itoiz, conflictos que han caracterizado el devenir de los movimientos sociales y la evolución de las prácticas de lucha militantes. Has hablado de las resistencias, de esos movimientos sociales opositores. Ahora queremos que nos hables un poco de las respuestas del poder económico y político a las luchas por la defensa del territorio. ¿Qué discursos y qué modificaciones en las ideas ha introducido el capitalismo para perpetuar su constante depredación, reapropiándose incluso de eso que se llama conciencia verde?
El tema de la conciencia verde, claro, recorre también nuestras luchas, ¿no? Por ejemplo, hablar en los años 60, definir las luchas que hubo en Erandio y que produjeron dos muertos, ¿no? Las luchas vecinales contra las fábricas que tiraban gas, que destruían la ropa de la gente, que intoxicaban. A veces las definimos como ecologista cuando entonces no se concebía eso, ¿no? Se hablaba de un movimiento vecinal, incluso de un movimiento antirrepresivo, puesto que en el caso concreto de Erandio, pues los muertos surgen de las protestas, de la represión contra las primeras protestas, ni siquiera son fruto de esa conciencia del Frente Anticontaminación que se llamaba antes, ¿no? Desde ese punto de vista, o sea, quiero decir, desde ese recorrido de pensar, ¿no? Que hay que están haciendo una conciencia ecologista hasta el momento en el que estamos ahora, en el cual el discurso ecologista o el discurso del reciclaje parece que sea uno de los pilares por los cuales el capitalismo se quiere perpetuar. Quiero decir que ante una sobreproducción de mercancías lo que se pretende ahora es reciclar esas propias mercancías y generar así una actividad económica, pues es un trecho impresionante en tan solo 40 años. Yo creo que hay un momento en el cual hay un corte, un momento en el cual el propio capitalismo es consciente de la finitud de su proyecto, de la finitud del mundo como tal, que es en los años 90, se suele colocar en la cumbre de Río, ¿no? La cumbre de Río del año 92, en la cual los propios capitalistas deciden de alguna manera que hay que articular un capitalismo sostenible, y por tanto a partir del año 92 se empieza a elaborar toda esa ese discurso de la sostenibilidad, que no es para mí sino pues ese discurso para intentar apuntalar el propio capitalismo. Los movimientos que siguen luchando a partir del año 92 se tienen que enfrentar a ese discurso. A veces lo hacen más acertadamente o menos. Quiero decir que una de las trampas, yo creo, que nos han enseñado los movimientos que hemos seguido, por ejemplo, el de Itoiz, ha sido que los propios movimientos al principio de los años 90 creían en la bondad de ese discurso. Quiero decir que la oposición a Itoiz empezó a hablar en términos de sostenibilidad, de reparto del agua, de etcétera, creyendo verdaderamente que la Comunidad Europea y otras iban a articular una serie de leyes en función de esa sostenibilidad, ¿no? Lo que creo que también hay que tener como lección de todos estos años de lucha es que el poder es, si tiene alguna característica, es que es incoherente y puede hacer lo que quiera, ¿no? Y también nos ha descubierto que pese a elaborar todo un discurso ecologista en el peor sentido de la palabra, ese capitalismo de la sostenibilidad, es capaz de romperlo, ¿no? Como hizo con las propias leyes de protección que había alrededor de la zona inundable en Itoiz, romper, hacer esa pequeña incoherencia para poder ir hacia adelante. El poder, yo creo que nos tenemos que quedar sobre todo en esa característica. Es incoherente, quizá desde nosotras le ponemos unas, intentamos ver una coherencia, porque si no sería una locura en nuestra propia vida, en nuestra propia lucha, pero el discurso ecologista está ahí, pero también la posibilidad de romperlo.
San hormigón que cubres nuestros pueblos y valles.
Roba por nosotros.
Santa velocidad que nos llevas y nos traes.
Roba por nosotros.
Santos túneles y viaductos que nos conectan al mundo.
Roba por nosotros.
Santos empresarios que nos proporcionan un curro.
Roba por nosotros.
Santo gobierno que vela por todos nosotros.
Roba por nosotros.
Santo consumo que nos das felicidad.
Roba por nosotros.
Santas fuerzas del orden que nos dan seguridad.
Roba por nosotros.
Santa Y griega vasca que nos lleva en un minuto.
Roba por nosotros.
Todo por la pasta, todo por la pasta, todo por la pasta. In nomine progressis desarrollis et spiritus euris. Amén.
Visiri, voces de las comunidades resistentes a los proyectos urbanísticos, energéticos y de transportes planificados en Vizcaya.
Bueno, parece que estamos hablando de movimientos pasados, entre comillas. Hablemos un poco de cuáles crees que son los principales pulsos o conflictos que se dan hoy. ¿Y cuáles crees que son o deberían ser las principales líneas de lucha a adoptar?
Madre mía, la pregunta del millón. Actualmente de estos conflictos anticapitalistas, evidentemente tenemos ese pulso sin terminar, que es la lucha contra el tren de alta velocidad, que yo creo que hay que ponerla en un primer plano, puesto que intenta tener una dimensión nacional, ¿no? Una dimensión de articular una oposición que aúne de alguna manera pues las resistencias de los cuatro territorios. Por eso yo la pondría en un primer plano, y también porque esta resistencia o estos procesos, este proceso, al igual que los otros anteriores que he citado, ha sido capaz de modificar las agendas institucionales y políticas, ha sido capaz de ser un ítem, un motivo que siempre tenía que ser citado. Yo creo que haces bien hablando de estos pulsos, porque como en todo pulso, a veces va hacia adelante y a veces va hacia atrás. Tampoco hay que pensar que siempre nosotros en nuestra lucha tenemos una línea de progreso pues hacia la victoria. Muchas veces vamos hacia atrás. Y yo creo que esa es también una de las características ahora en la propia oposición contra el TAP, ¿no? Yo creo que ese pulso ahora no lo estamos ganando y ahora estamos fuera de esa centralidad política. Tendríamos que analizar pues también cuáles son los intereses económicos, políticos, etcétera, de las fuerzas que han integrado esa oposición en los últimos 10 años y si esos intereses han hecho que se ponga en un segundo plano esta lucha, como es lo que yo opino. Muy interesante, evidentemente, es la articulación de las resistencias locales, ¿no? Que ese es el camino que se está dando en Vizcaya a través de la coordinación de las diferentes oposiciones locales, pero que también se da en Nafarroa, también en Navarra hay un proceso muy similar de toma de contacto de las oposiciones locales por encima del tutelaje de los propios grupos ecologistas politizados, ¿no? Yo creo que, atreviéndome a dar una opinión, creo que la gente de los grupos locales está demostrando una inteligencia como movimiento mayor que incluso los grupos que provienen formalmente de otras luchas y que teóricamente tendrían que poseer un mayor bagaje. Y sin embargo, yo creo que sus intuiciones y su mirada es mucho más coherente y mucho más incisiva. De las anteriores, de las luchas que han estado muy candentes últimamente aquí en Vizcaya, yo recalcaría, claro, la de Petronor, ¿no? Sobre todo por las dimensiones también del proyecto al que se han y se siguen oponiendo, y también porque en algún momento han conseguido variar esa agenda del poder, ¿no? Han conseguido que su oposición sea tan clamorosa que incluso un expresidente del Partido Nacionalista Vasco tenga que ser puesto, que tengan que sponsorizar el famoso equipo de fútbol local, etcétera. Han tenido que hacer pasos que no hubieran dado si esa oposición no hubiera enseñado el diente. Yo creo que en el momento que estamos, esas coordinadoras de oposiciones locales que están tomando fuerza tanto en Vizcaya como en Navarra, creo que tendrían que dotarse de ambición política suficiente como para poder modificar las agendas institucionales y convertirse en algo central que incluso deje atrás ese calificativo de oposición local y medioambiental.
Herriak Biziri, espacio radiofónico de la Coordinadora de Grupos por la Defensa del Territorio Vizcaya Benetan Maite.